El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Es bueno traer vuestra Biblia, porque cuando lo abres te empieza a ser familiar, empieza a convertirse en un buen amigo, ¿no? Cuando necesitas buscar algo, sabes dónde está, porque estás acostumbrado a tu palabra. Entonces, Juan 15, 1 y 2. Y luego vamos a saltar al 5 y al 8. Gracias. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotras los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí vemos que Cristo es la vid, el Padre es el labrador, y tú y yo somos las ramas, ¿no?, en la viña. El enfoque del trabajo del labrador son las ramas. Y Cristo estaba solo a unas cuantas horas de su muerte, ¿no? La esperanza de sus discípulos en cuanto a reinar con el nuevo rey en Jerusalén de Israel, pues ya lo estaban viendo un poco difícil, ya no lo veían tan claro como lo habían visto unos días antes, cuando pensaban que esto iba a ser un reino nuevo, un reino donde ellos iban a tener poder. Entonces sus esperanzas ya estaban siendo un poco destrozadas, y Cristo quería que ellos entendiesen algo. Él no quería que se preguntasen después qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, qué es lo que pasó, por qué están saliendo todas las cosas como están saliendo, pero qué es lo que pasa. Porque cuando entendemos lo de la rama, cuando entendemos lo de la vid, entonces empezamos a entender muchas cosas en nuestras vidas, y no nos deja así con una interrogación enorme en nuestra cabeza. Ahora, muchas veces cuando pensamos en llevar fruto, simplemente pensamos en ganar almas, y eso es parte del llevar fruto en nuestra vida, pero no es solo ganar almas. Ahora, sí tiene que ver con buenas obras. Tito 3:14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces sí, las buenas obras sí tienen que ver con el fruto en nuestras vidas. Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces, fruto representa buenas obras en nuestra vida, pero no es simplemente lo que hacemos con nuestras manos. Puede ser un pensamiento, una actitud, una acción nuestra que Dios valora porque le trae gloria a Él. El fruto de tu vida es cómo Dios recibe la honra que Él merece en la tierra. Dios recibe honra, Dios recibe gloria, Dios es exaltado y levantado. ¿A través de quién? De nuestras vidas. A través de las vidas que traen fruto, que hacen que las personas piensen en Él, ¿no? Que hace que las personas lo entiendan más claro. Como tuvimos el lema la semana pasada, somos sus manos, somos sus pies. Lo que hacemos nosotros, cuando lo hacemos de una motivación pura de nuestros corazones, cuando lo hacemos porque sabemos que le trae gloria, que le trae honra, entonces es fruto en nuestras vidas. Juan 15:8 dice: por esto se glorifica mi Padre, porque lleváis mucho fruto. Ahora, nosotros damos fruto interno cuando permitimos que Dios produzca o obre en nosotros las cualidades de Cristo, como la fe, la bondad, el amor, gozo, paciencia, el fruto del Espíritu. Cuando dejamos que Dios obre esto en nuestras vidas, produce fruto interno. Pero también hay fruto externo cuando permites que Dios trabaje a través de ti, ¿no? Para darle gloria. Esto incluye, desde luego, el compartir tu fe, ¿no? Los apóstoles veían las posibilidades de traerle gloria a Dios en cada área, cada arena de su vida. Ellos querían que Dios fuese glorificado. 2 Corintios 9:8, Pablo dijo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, cuando lo que te motiva es darle gloria a Dios con tu vida, el fruto externo aparece. Esto tiene que ver con llevar bocadillos a los indigentes por Callao y por Ópera, o trabajar en un orfanato en el verano, llevando la compra a un vecino, ayudando a una madre soltera, o simplemente llamando a un enfermo por teléfono. Es algo que sale de ti porque quieres servirle. Ahora, Cristo dijo en Juan 15:16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fruto que dure, algo que no termine o algo que no se acabe justo cuando lo terminas de hacer, sino algo que dure más y más, que dure para siempre. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, Cristo no nos ha atraído a Él para que se cumplan nuestros sueños. Para muchas personas eso es lo que piensan, ¿no? Si Dios tiene tú ven a Dios, Él y tu destino, Él va a cumplir tu destino y tus sueños y todo. Pero nuestros sueños son demasiado pequeños, ¿no? Dios quiere que nosotros vengamos a Él para cumplir sus sueños, los sueños que Él tiene para nuestra vida, lo que Él tiene para ti, lo que Él anhela que tú seas, ¿no? Entonces venimos a Él para que Él cumpla sus sueños en nosotros, que los nuestros son pasajeras y pequeñas en comparación a los suyos. Su sueño es que le traigamos gloria de una vida abundante en Él. Y realmente en eso encontramos el mayor cumplimiento en nuestra vida y por toda la eternidad. Ahora, fruto en nuestra vida no aparece porque aparece, ¿no? Cada uno de nosotros responde de manera distinta a lo que Dios hace o al labrador de la viña. Cada uno de nosotros, todos recibimos trato de Dios, todos recibimos cuidado de Dios, pero no todos respondemos a eso que Dios nos da. Ahora, en este pasaje tenemos tres tipos de rendimiento. Cada rama responde de una manera distinta. Y el día de la vendimia todos darán una cosecha diferente. Ahora, hay cuatro clases de ramas que vimos aquí. Uno, Juan 15:2 dice: el en mí no lleva fruto. Esta rama ni una uvita dio, ¿no? No da nada. Una rama sin fruto. Luego, algo de fruto. Juan 15:2. Aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Número 3, más fruto. Para que lleve más fruto. Y 4, Juan 15:5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Y eso es nuestro anhelo. Queremos llevar mucho fruto. Al Padre le interesa tanto que nosotros llevemos fruto, que Él activamente cuida y trabaja en nuestras vidas. Ahora, Él quiere que una rama seca se transforme en una rama llena de fruto, y que esa cesta vacía, que a lo mejor tú dices: ¿y aquí qué hay? Y no hay nada. Pues Dios quiere llenar tu vida con fruto. Porque hay muchas personas que piensan que no hacen nada para Dios, que no son nada, que sus vidas producen nada, pues, y muchas veces, desafortunadamente, es verdad. Pero Dios anhela que ese anhelo que tú tienes de producir, que se cumpla. Porque Cristo nos creó para una vida abundante. Fuimos creados para la abundancia. Y el dar fruto no nos toca o no toca. Perdón. A un grupo pequeño de creyentes, ¿no? Es el destino de todo creyente. Él nos creó para la vida abundante y espera de nosotros abundancia, y nosotros tenemos el deseo de vivir en abundancia, entonces no queremos o cómo podemos estar satisfechos con menos. No podemos y no tenemos que conformarnos. Ahora vamos a ver tres secretos. Ahora, a mí no me gusta tres secretos fáciles a la felicidad, ¿no? Pero vamos a ver tres cosas que o tres llaves para abrir esa puerta cerrada en tu vida para que entres en una vida abundante. Ahora sí, porque si nosotros podemos ver, entender que Dios está tratando en nuestras vidas, que hay una mano invisible que se mete contigo, podemos responder de una manera positiva y empezar a crecer y a florecer. Entonces, tres secretos para darnos entendimiento. Bueno, no sé si son secretos, ¿vale? A lo mejor otras personas lo saben también. Ahora, si tu vida no produce fruto de manera constante, Dios se meterá en tu vida con disciplina. ¿Vale? Él te ama tanto, Él no va a dejar que tú llegues al cielo como empezaste. Un cristianito chiquitito, egoísta, tontito, sin... No, Él se va a meter contigo, te va a disciplinar. Número dos, si tu vida produce algo de fruto, Dios intervendrá en tu vida para podarte. Ahí. También. Si tú dices, bueno, yo soy mejor que el otro, Él dice, ja, no, te va a ayudar. Tres, si tu vida produce mucho fruto, Dios te invita a permanecer de una manera más profunda en Él. Así que vamos a empezar con número uno. Si tu vida no produce fruto de manera constante, Dios se meterá en tu vida con disciplina. Ahora, hay muchísimos creyentes, ¿no?, que sienten dolor, que sienten como unos fracasados y que hay poco o nada en sus vidas, que no tiene ningún significado y no saben por qué. Puede que Dios está intentando llamarte la atención. ¿Sabes? La semana pasada, el fin de semana, el Señor llamó la atención a muchas personas en ese retiro. Trató con muchos de nosotros. No vamos a dejar que eso desaparezca y qué buen recuerdo. No, Dios se metió con nosotros, ¿por qué? Porque anhela que tengamos fruto en nuestras vidas, y su disciplina viene cuando vamos en un camino incorrecto. Otras palabras, su disciplina viene a nuestras vidas por el pecado en nuestras vidas. Ahora, cuando las personas piensan en pecado, a veces piensan, pues yo no he matado. No has hablado con alguien y dice, pues yo nunca he matado a nadie, yo soy fiel a mi mujer, yo soy... Y te dan una lista de todo lo que son, ¿no? Que los gordos no los hacen. Pero Dios también trata en nuestra vida con cosas que el mundo no ve como cosas grandes, porque se convierten en cosas grandes en nuestras vidas, ¿vale? A veces nos permitimos cosas pequeñas que luego se convierten en monstruos en nuestras vidas. Entonces, y un problema de pecado, grande o pequeño, es problema. Entonces, aprendemos que Dios es la fuente de disciplina, que Él disciplina a todos los creyentes y que solo actúa con amor. Entonces, Dios no dice a los que quiere más o a los que quiere menos, nos quiere a todos por igual y se mete con todos. Disciplina a todos. Entonces, ¿qué hace Dios con los creyentes que salen de su plan? Toma los pasos necesarios para llamarles la atención de acuerdo con Hebreos 12:5. ¿Queréis buscarlo? ¿Vale? Así lo podemos leer y... porque es un versículo súper fuerte, a lo mejor me lo he inventado. No. ¿Me estáis mirando? Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Qué horror! ¡Qué versículo! A ver, ¿eso dice lo mismo en tu Biblia? ¿Anaka lo dice en la tuya? Sí, ¿verdad? Entonces, no me lo he inventado. Está aquí que reprende, número uno. disciplina y azota. No, pero yo tengo un Diosito muy bueno en el cielo que nunca... No, Dios se mete con tu vida porque quiere transformarte, quiere que des fruto y no quiere dejarte como eres, ¿vale? Como estás. No. Recuerda que su disciplina no es solo un aspecto, es el único relación contigo. Por ejemplo, si Dios te está disciplinando, te sigue amando, como un buen padre, ¿no? En el momento, si tú llamas la atención a tu hijo, tú lo disciplinas, tú lo mandas a su habitación, o tú lo sientes ahí y le dices que no se mueva, ¿en ese momento le amas menos? No, le amas igual, simplemente que lo estás disciplinando. Entonces, cuando al diablo, ahora, esto sí, le encanta que pensemos que mientras que Dios está tratando con nosotros, no nos ama. Y en esos tiempos Él intenta meter mil mentiras a nuestras cabezas. No, eres un perdedor. Pero eso no es verdad. Dios simplemente está tratando en tu vida. Y cuando permitimos que el pecado obstruya nuestra habilidad de producir fruto, entonces Dios interviene. ¿Sabes? Dios nunca es burlado. A lo mejor tú piensas, bueno, pues Dios no me ha dicho nada, así que Dios me va a dejar. No, Dios no, Dios, aunque parezca quizá que estás saliéndote con la tuya, no estás. Porque Dios quiere una, y Él llama, te reprende, y una llamada de atención debe ser suficiente, ¿no? Yo sentí una llamada de atención hoy mismo viniendo a la iglesia, en el mismo coche. La santa pastora. Y yo dije algo y Dios me dijo, ¿eso no trajo vida? Y yo, ay, es verdad. Perdóname, Señor. ¿Vale? Una reprensión del Señor. Una palabra. Y tú sabes, si tú eres padre o si tú eres hijo, a veces, Ana, tu padre solo tenía que decir, Ana, y ya, ¿no? Te ponías firme. ¿No? Y eso es lo único que debemos llegar a un punto con el Señor, que solo nos tiene que llamar la atención y nosotros enseguida, ¿no? Nos arrepentimos. Pero luego, si eso no funciona, entonces empezamos a sentir la disciplina del Señor, un alejamiento de Él, un tocar la puerta y como nadie está, ¿no? Y muchas veces yo creo que cuando tú piensas, he estado pasando por un desierto, y a veces hay desiertos, me explico, yo no me estoy burlando de nada, pero a veces nos confundimos y pensamos que el desierto por la que estamos pasando no lo entendemos y no sabemos por qué, cuando nosotros somos los que nos hemos alejado del Señor y no escuchamos lo que Él nos está intentando decir. ¿Y qué? Terminamos, ¿sí?, en un desierto. Pero si te acercas a Dios con corazón abierto, oídos dispuestos a escuchar, Él te revela si tienes pecado en tu vida que tienes que tratar. Si estás en un desierto, tú puedes ir a Dios y esperar que Él te va a hablar. Dios te habla. Porque no cada tiempo malo es disciplina de Dios, eso lo sabemos. A veces estás realmente bajo ataque del diablo. Eso es verdad. También hay cosas que ocurren en la vida que, ¿quién los entienda? ¿No? No los entiendes. Si tú vas y dices, Señor, ¿hay pecado en mi vida? Y Él te dice que sí o que no. Ahora, a veces te sorprendes porque tú crees que vas tan bien, ¿no? Y tú dices, bueno, por si acaso le pregunto, ¿hay pecado en mi vida? Sé que no. Y Él dice, sí, 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 sí hay, ¿no? Y te enseña y te muestra y porque te ama tanto, ¿no? Entonces, este mensaje sí es un poco peligroso para personas que luchan siempre con condenación. Que dices, ¿tienes pecado en tu vida? Sí, claro, siempre. Es que, y no parece que no pueden librarse de la condenación. Así que digo esto con cuidado. Pero no estoy hablando a las personas que luchan con condenación, ¿no? Porque ellos son siempre los que creen que necesitan arrepentirse. Estoy hablando a los que siempre piensan que están bien, ¿no? Y no entiendan el desierto por el que están pasando, pues quizá debes tranquilizar tu corazón y preguntarle al Señor, Señor, ¿hay algo aquí? Ahora, número 3, un azote del Señor, un castigo. ¿A cuántos hijos disciplina, dice la palabra? A todos, ¿no? Ahora, Dios nunca castiga a uno por los pecados de otro, ¿vale? Tú tu madre no cepilló el dedo en el coche porque tú hiciste otra cosa mala, ¿vale? Es que hay cosas que la gente piensa, sí, claro, es que se enfermó mi tío porque yo pequé. No, 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 no. Es que lo he oído. Me han dicho, claro, desde que yo me alejé del Señor, entonces mi abuelo cayó enfermo. Claro, Dios se confunde. No, Dios no se confunde. Él no te va... A ver, ¿tú castigas a un hijo porque el otro se portó mal? Pues no. Y dice, si tú siendo malo, sabes portarte bien con tus hijos, ¿cuánto más Dios, que es perfecto, va a tratar bien a los suyos, ¿no? Entonces, Dios nunca castiga a uno por otro. Nunca lo hace por impaciencia, enojo o maldad. Nos ofrece oportunidades constantes cada momento para arrepentirnos y recibir su sanidad, su perdón y su restauración. Y si no le hacemos caso, de verdad. Yo voy a dar un ejemplo personal de este verano, cuando Dios me castigó. Yo estaba en el aeropuerto en Dallas, Texas. Yo estaba cansada y de mal humor. Ya sé que es difícil imaginarlo. Porque es que las filas para la inmigración parecían kilométricas. Y luego los agentes que revisan tu pasaporte, no sé, beben zumo de limón, yo qué sé, están también mal, ¿no? Y en vez de decir bienvenido a los Estados Unidos, como en las películas, te dicen, ¿tú qué haces aquí, no? Entonces yo ya estaba un poco cansada. Luego esperamos las maletas. Cogí mis maletas, ahora tienes que pasar por aduana, ¿no? Y yo venía de México y siempre no he ido a México que no he llevado tortillas de maíz en mi maleta cuando salgo. Nunca. Entonces, cuando tú llegas a aduana, tú preguntas qué llevas. Te preguntan qué llevas y tú dices tortillas de maíz y dicen pasa, ¿no? Bueno, entonces yo estaba ahí esperando en la cola con mis maletas y una mujer de atrás intentó colarse. Pero así disimulando, ¿no? No, entonces había mucha gente, ¿vale? Todos estábamos ahí y ella intentó colarse y yo me enfadé. Primero, no al principio, ¿vale? Tardé un poco. Pero estaba yo pensando, ¿y esta mujer? ¿Quién cree que es? Porque intentaba por aquí, luego intentaba por acá, ¿no? Y realmente, no es que, es que sus amigos estaban ahí adelante. Entonces, ¿qué hubiera sido lo más? ¿Qué hubiera hecho una dama? Hubiera dicho, señora, ya que usted tiene más prisa que yo, pase, ¿no? Pero yo me enfadé. Entonces me salió todo lo madrileño que tengo dentro. Le di la vuelta y le dije, señora. Ay, no es de risa, pero ya que lo pienso, digo, señora, aquí hay una sola fila. Y le miré a los ojos y le dije, y todos tenemos la misma prisa. Se asustó la pobre, como no era de aquí, ¿sabes? Se asustó y dijo, ay, no, pero... Y luego me di la vuelta y el Señor me dijo, bravo, qué bien quedaste y qué bien quedé yo. Yo le estaba intentando explicar al Señor que se estaba intentando colar. Entonces llego a los de aduana y dice, ¿qué tiene usted de comida? Dije, tortillas de maíz. Y me dijo, nadie quiere ver ese dedo nunca de un agente de aduanas en Estados Unidos. Llevé mis maletas. La mujer de atrás pasó. Sacaron todo de mis maletas. Todo. Todo. Abrieron todos los paquetes. Y bueno, yo ya estaba muy muy arrepentida, muy humilde, muy de todo. Hice las maletas, las puse, estaba yo saliendo y el Señor me hizo una pregunta. Me dijo, esa mujer que no querías dejar pasar porque tú tenías más prisa, ¿sabes a dónde está? Yo dije, ¿dónde, señor? Él me dijo, en su hotel. ¿Ves? Entonces, Dios nos ama tanto que se mete con nosotros. Eso no me va a pasar otra vez, porque aprendí mi lección. Él nos ama. A ver, el costo de pecado continuo a largo plazo en nuestras vidas es grande. Entonces, ¿qué impide que tantos cristianos no arreglen sus vidas? ¿O que arreglen sus vidas? ¿Qué les impide? Porque hay personas que creen más conveniente creerse ciertas cosas y se convencen de muchos conceptos falsos. Realmente se convencen de creencias dañinas. El dolor y las circunstancias negativas en nuestra vida no tienen nada que... que el dolor y las circunstancias negativas en mi vida son el destino y no tienen nada que ver con mis decisiones. Piensan, bueno, pasa lo que pasa porque pasa, no porque hago lo que hago, no porque soy como soy. Piensan, Dios es demasiado amoroso para disciplinarme de forma que me duela tanto que quiera yo dejar de pecar, ¿no? Dice, lo que disfruto del pecado es más que el beneficio que recibiría si lo dejara de hacer. Y además, no le hago daño a nadie. Esa es la mentira más grande cuando pecamos. No le hago daño a nadie. Mi pecado tiene raíz. Esto también es uno que oí hace poco. No, es que yo peco porque mi pecado tiene raíz en mi infancia difícil, así que Dios me extenderá gracia porque sabe que no lo puedo evitar. O Dios usa los imperfectos, así que puedo seguir en lo mío y también hacer cosas para Dios. Dios sí usa los imperfectos, pero no te deja así, ¿no? O el otro, el que termina, pues no es pecado, es debilidad. Es una de mis luchas. Entonces así empieza el ciclo, empieza. Mi pecado no tiene consecuencias, Dios no va a seguir machacando, me gusta demasiado para dejarlo, no puedo dejarlo. Luego empiezas a decir, no va a disminuir mi capacidad de servir a Dios o de ser cristiano. Luego terminas pensando, de hecho, ni es pecado. Entonces, ¿qué? Necesitas tirar las mentiras que te mantienen en un estado de dolor y una vida cristiana frustrante sin fruto alguno en tu vida. Necesitamos arrepentirte y responder a la disciplina de Dios, porque eso trae beneficios inmediatos. Y si permitimos que la disciplina nos entrene, no solo escapamos del castigo, sino que crecemos y maduramos. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible de justicia. Lo bueno es cuando tú, si tú estás aquí por debajo, ¿no?, y te arrepientes, no subes a cero. Si tú estás a menos 10, no subes a cero, subes como a 20. No, Dios es generoso con nosotros. Eso fue número uno, ¿no?, que si tu vida no produce fruto, Dios te disciplina. Dos, si tu vida produce algo de fruto, Dios intervendrá en tu vida para podarte. En este caso, Él quita, pero lo bueno es que menos con Dios igual a más. Te quita para que tengas. Juan 15:2. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Su plan de podar es reducir, cortar, menos que igual a más, como dijimos. Porque si tú dejas una planta, o tú dejas la vid crecer a su aire un año, de lejos parece muy grande, ¿no?, porque crecen rápido, pero de cerca tienen muchas ramas pero poca fruta. Si no se había metido el labrador y no hubiera podado. Corta prioridades, compromisos inmaduros para dar lugar a una cosecha abundante. Ahora, si tú estás pidiendo abundancia en tu vida, bendición, y que Él te transforma a su imagen, entonces ¿qué empieza Él a cortar? Pues, ¿por qué corta? ¿Para quitar lo que está muerto, lo que ya no trae vida? Porque a veces tenías cosas en tu vida que daban vida, pero ya no. Los quita. para que llegue la luz a la fruta. A veces hay tanta cosa, ¿no? Tanta hoja, tanta sombra. Entonces Dios corta para que llegue la luz, para producir mejor tamaño y calidad de fruta y para producir nuevo fruto. Él quita cosas que chupan tu energía, tu tiempo, de cosas que realmente serían de beneficio en nuestras vidas. Yo creo que muchas veces eso es porque el Señor mueve la gente de un país a otro, porque llegan y todo el ruido que escuchaban en su país, o todas las actividades que tenían, todos los amigos que tenían, todas las distracciones que tenían, ya no los tienen. ¿Y qué? Ha cortado Dios para que la luz llegue a lugares que tú ni sabías que necesitaban la luz del Señor. Dios, y no corta al azar, tiene cada uno de nosotros en mente, nos trata a cada uno como individuos. A ver, la disciplina que hablábamos trata con el pecado, pero el podar trata con el yo, con el ego en nuestras vidas. Dios pide que sueltes cosas que te mantienen lejos de los propósitos del reino en tu vida. Él quiere que cortes cosas para que haya abundancia. No debemos resistir la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos ama tanto. A veces cuando no entendemos lo que pasa y buscamos y no encontramos pecado, es fácil pues enfadarte con Dios, entrar en amargura, en ira. Y luego sí, otra vez estás metido en pecado y Dios trae disciplina. El podar en la vida de un cristiano inmaduro tiene que ver con prioridades y actividades. Ahora, cuando vas madurando, el trato de Dios tiene que ver con identidad, como tu identidad como persona, con tus valores. Si tú tienes si todo tu significado está en cierta cosa, Dios empieza a tratar ahí, porque Él quiere que tu significado esté en Él. Dios no está quitando por quitar, ¿eh? Está dejando sitio para nueva fuerza, productividad y poder en tu vida. Y cuando tú sabes que Dios está podando y tú eres un cristiano maduro, tú sientes el trato de Dios. Sin embargo, no te sientes ni culpable ni bajo juicio, ¿verdad? Sabes que Dios está tratando. Ahora, como dije antes, cada tiempo difícil no es la obra del Señor. Hay cosas en la vida. Si tu hijo se mete en droga, Dios no está intentando mostrarte algo. Hombre, te muestra, porque tú te abres a él. Pero no fue su plan. No fue su plan. Entonces, nosotros en situaciones que no entendemos, situaciones que vienen patadas que te da la vida, o entonces que pues en esa situación aplicamos Romanos 8:28, ¿no? Que todo ayuda bien a los que en Cristo están, y confiamos y descansamos en esa promesa. A ver, Salmo 66:10-12. Lo mezclé, dice: pero tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Dios te invita a rendir cosas de gran valor a Dios. A través del dolor, a veces Dios nos llama la atención o nos dice, ojo aquí, mira esto, ¿no? La forma en que respondemos a Él marca toda la diferencia. Puedes rebelarte, enfadarte, quejarte, salir corriendo, ¿no? O al contrario, puedes experimentar el gozo, el consuelo, el descanso que viene a los discípulos que mantienen la mira en el premio. La mira en el premio. La mira en el premio que de la abundancia en Cristo Jesús, de la libertad en Cristo Jesús, del lugar ancho al que Él te trae, de un lugar donde tú tienes tus pies firmes en la roca, y tú pones la mira en eso y no en lo que estás pasando. Primero de Pedro 1:6-8. No lo apunté, así que vamos a buscarlo. Primero de Pedro 1:6-8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué bonito, ¿no? Número 3. Si tu vida produce mucho fruto, Dios te invita a permanecer de una manera más profunda en Él. Cuando nosotros llegamos a un lugar donde podemos y aprendemos, y todos lo estamos aprendiendo porque siempre podemos aprender más, ¿no? A permanecer en Él. ¿Qué es eso? Ubicarnos en Dios. Es como hacer la mudanza a donde está Él, arraigarnos, establecernos ahí para siempre. ¿Por qué? Porque la vida viene de Él. Permanecer significa estar estrechamente unido, estar ahí a largo plazo. Entonces, con esta imagen, Cristo estaba enseñando a sus discípulos que el poder en sus vidas que estaban ellos buscando, que iban ellos a necesitar, lo que ellos necesitaban para ser esos discípulos, esos apóstoles que iban a poner el mundo de cabeza, ellos iban a necesitar permanecer en Él, habitar en Él. Porque Cristo sabía que los años que venían, ¿no?, estos discípulos asustados iban a necesitar mucho de Él, permanecer en Él, estar metidos, enchufados en Él, porque de Él fluye la vida, de Él fluye todo lo que necesitamos. Entonces, cuando hablamos de disciplina, la disciplina de Dios, o que Dios poda nuestras vidas, eso es la acción de Dios hacia nosotros, pero el permanecer es nosotros permaneciendo en Él. Ahora nos toca a nosotros. Juan 15, 4 y 5, que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotras los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos al 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, aquí esto no está hablando de que los va a echar al infierno, los que no tienen fruto, pero está hablando de que esas ramas secas al final no sirven para nada. Y los recogen y los queman, porque no se puede hacer nada con una rama seca de una vid. No es como, ¿sabes?, en el olivo, que hacen desde las ramas pequeñitas, pues hacen cuentas y cosas, y rosarios y todo en Israel, de las ramas pequeñas, porque es una madera que sirve para algo. Pero la vid, si está seca, no sirve para nada. Entonces, fuera de él, nada podemos hacer. Si no permanecemos, nos secamos y nos morimos y no tenemos uso espiritual. Ahora, si mi amistad con Dios se convierte en mi primera prioridad, si no se convierte en mi primera prioridad, yo nunca voy a cumplir el destino que Dios tiene para mí como creyente. Ahora, cuando entres en crisis y sientes que Dios está tirando de su corazón para que habites en Él, para que mores, para que permanezcas, hazle caso. Son importantes, gente, momentos de insatisfacción con Dios. Son importantes. No son malos, son importantes. No estamos hablando de esforzarnos para producir más. Es recibir para ser más en Él. Estar conectados a la fuente, a la savia, lo que nos da vida. Recibir más para ser más. Produce mucho fruto en nosotros, su vida. No es saber más, no es hacer más, no es esforzarnos más, es recibir más. Significa desear, anhelar, estar sediento, esperar, mirar, buscar, amar, escuchar, responder a una persona, a la persona de Jesucristo, más de Dios en nuestras vidas. A veces se nos olvida disfrutar de su compañía. Fuimos creados precisamente para eso, para no estar satisfechos con menos, sino desear todo lo que Él es. Y termino empezando: necesitas pasar tiempo con el Señor, calidad de tiempo que ayuda que crezca tu relación con el Señor, vivir conscientes de su presencia. Recordar que el permanecer no se basa en los sentimientos. Nuestro amor es constante hacia Dios, o debe ser, pero los sentimientos fluctúan. Esto lo vemos en todas nuestras relaciones, ¿no?, de amistad. No puedes permanecer en Dios sin obedecerle. La desobediencia trae rotura en tu relación con Dios. Puedes llegar a la reunión, puedes participar en una reunión de alabanza emotiva, puedes sentir algo, pero si no obedeces, nunca sabrás lo que significa permanecer y seguirás sin vivir la vida abundante. Cuando aprendemos a permanecer, a recibir de Él, aprendemos a escuchar su voz apacible. Aprendemos a permanecer en Él y entramos en un descanso muy bonito. Señor, te amamos esta tarde. Te damos gracias porque tú eres un Dios que nos amas tanto, que quieres transformarnos, quieres tocar nuestras vidas, quieres hablarnos, quieres sacudirnos, quieres limpiarnos, quieres podarnos, quieres disciplinarnos, porque tu anhelo es abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Así que, Señor, venimos a ti, cada uno de nosotros, en nuestra situación, donde nosotros estamos en nuestro caminar contigo, en el camino de esta vida, y traemos nuestras vidas a ti, nuestro corazón a ti. Gracias, Señor. Señor, no nos asustamos ni de tu disciplina, ni de tu limpieza, porque sabemos que tú eres un Dios tan bueno, que nos amas tanto. Enséñanos a permanecer en ti. Queremos recibir de ti la vida. No queremos confiar en cosas que no retienen agua. Queremos confiar en ti. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Quiero dar un momento para que tú respondas a este mensaje en tu corazón hacia Dios.